La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Educarse Radio, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que es cada 8 de marzo, y me acompaña la maestra Claudia Alonso Pesado. Ella es directora del Departamento de Igualdad de Género y Relaciones Internacionales aquí en Secretaría de Educación. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida.
Muy bien, gracias, Liz. Estamos muy contentas de que nos hayas invitado.
Encantada de que esté de nuevo aquí en cabina de Educarse Radio, y los invitamos a todos para que nos acompañen en esta entrevista para profundizar más acerca de este tema. Para empezar, maestra, ¿nos pudiera decir por qué muchas veces se confunde este día como una celebración cuando es una conmemoración? ¿Qué reflexión nos pudiera dar?
Cuando uno conmemora, es una conmemoración porque lo que tú vas a hacer es a recordar, hacer memoria, eso es conmemorar, hacer una memoria de lo que causó un evento que acabó siendo una efeméride. Entonces, ¿por qué el 8 de marzo se instituye como un Día Internacional de las Mujeres? Pues es porque estamos revisando el origen del por qué las mujeres obreras, que esa es la causa, ese es el origen, ¿no?
Sí.
Las mujeres obreras norteamericanas en Chicago, pues estaban exigiendo igualdad de salarios y mejoras en condiciones laborales, y sus patrones, en lugar de escucharles, en lugar de responder a una demanda bajo el principio de igualdad y no discriminación, pues les respondió encerrándolas y se incendió el lugar y murieron, ¿no? Entonces, ese es un es una de las causas por las que se habla del 8 de marzo, porque además sucedió un 8 de marzo. Pero el movimiento de mujeres viene desde antaño, es decir, estas obreras estaban exigiendo ya mejoras laborales, como muchos trabajadores de la época. Pero ellas en particular como mujeres estaban en ese proceso reflexivo. No nos tratan en igualdad de condiciones, ni laborales ni salariales. Y hay otras mujeres pues en el mundo que están discutiendo lo mismo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque remonta desde antes. Uh-huh. Es decir, la lucha por las mujeres pues está desde el siglo XVIII. Desde el pensamiento ilustrado, está ahí mujeres icónicas del pensamiento occidental, europeo fundamentalmente, que están empujando, y luego se traslada hacia América. Pero digamos que esas son las causas. Es un día en el que tenemos que hacer y ver que no hay igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, Liz.
¿Ese podría ser el mensaje central que debería comprender la sociedad?
Por supuesto. El 8 de marzo nos tiene que preocupar y ocuparnos como un día para retomar los elementos de análisis. Las mujeres estamos en igualdad de condiciones que los hombres en el ejercicio, por ejemplo, del derecho al trabajo. En tanto las instituciones y el Estado no proporcione un sistema de cuidados, pues sabemos claramente que las mujeres optan por jornadas de trabajo más cortas porque tienen el cuidado de las familias. Y no es que ellas eligen tener una jornada más corta y esto implica un ingreso más pequeño y entonces una capacidad de ahorro menor. Uh-huh. Es porque el contexto las lleva a y las obliga a eso. Es decir, no hemos superado eso, por ejemplo, Liz. O sea, tenemos que reflexionar el 8 de marzo alrededor de eso. En el ámbito de lo educativo, el que las adolescentes, las jóvenes, las mujeres profesionistas hayamos optado por áreas del conocimiento vinculadas a salud, educación, ciencias biológicas, ¿Está asociado a qué? A esta parte de lo que son los cuidados, lo que es la enseñanza, lo que es la procuración de la comunidad y la familia. En cambio, los saberes de la ingeniería, la ciencia, la tecnología, pensada hacia los hombres, ¿no? Eso tampoco es algo que se haya elegido, es una construcción social que nos ha llevado a esta segregación, a esta separación, y los conocimientos pues son el reflejo también de eso. Y eso tiene que ver con el acceso al trabajo, y volvemos a la cadena, la capacidad de ahorro, al ingreso, etcétera, etcétera. El tema de la violencia. La sociedad de repente dice, bueno, es que también a los hombres se les violenta. Sí, entre ellos se violentan. No son necesarias, la estadística muestra que es bajísima aquella mujer que lastima a su pareja, pensando en las parejas. Ajá. Sí, hay violencia de las madres hacia las y los hijos, sí, porque estamos procurando un orden que nos encargaron la sociedad, que tenemos que educarlos y educarlas guardando ese orden. Pero en el caso de la pareja, vuelvo, el hombre y la mujer, pues la estadística nos dice que a las mujeres las golpean por no hacer bien una sopa, por haberse salido de la casa sin el permiso de la pareja, porque no tuvo la atención y el cuidado con los hijos, uh-huh. o porque simplemente la está celando. Y en la fantasía del hombre está que se está portando mal y se merece una medida correctiva. De hecho, hay un estudio que sí se hizo en el 2015 por parte de la Secretaría de Educación Pública en el orden federal, que es clarísima. Los niños, un porcentaje del 32% decía que estaban de acuerdo con la afirmación de que las niñas tenían que portarse bien para que de grandes sus maridos no las corrigieran y les pegaran. Es decir, esa es la construcción.
Sí.
Esa es la idea.
¿Cómo ha evolucionado esta fecha, el significado del 8 de marzo, desde sus primeros años hasta el día de hoy?
Mira, yo creo que es necesario también entender que la lucha de las mujeres es la lucha por el acceso a los derechos. Y los derechos humanos van evolucionando de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y políticas que una sociedad va construyendo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, antiguamente, pues no se peleaba o no se tenía la lucha por un ambiente limpio o el cambio climático. O sea, en los inicios de la era humana, pues ese no era un problema, uh-huh. ni tampoco en el siglo IV ni en el V. Es decir, es una demanda actual. Y la participación y la libertad y la elección de las y los representantes del gobierno, por ejemplo, que es ese cambio tan importante en la etapa de la ilustración del feudalismo y de lo que es el gobierno de los reyes, ¿no? Hacia el gobierno republicano donde se elige, pues ese es otro momento histórico en donde ahí la libertad de la que peleaban los esclavos uh-huh. es diferente a una libertad que pelea una sociedad de la que hablé hace un momento y a lo que hoy peleamos por libertad. Uh-huh. Entonces, son conceptos, son derechos, son valores, son principios que nos van moviendo. A las mujeres, ¿qué les movía en aquella época? Nació el principio de trátame igual sí. Como ciudadana, porque yo participo, porque yo conduzco la familia, porque yo también trabajo, porque yo también pienso. Es decir, la lucha originaria se condensa en el acceso a la educación, en los derechos civiles y políticos y en, digamos, que después en el trabajo. Son como los elementos. Y eso ha permeado y sigue presente. Pero a eso se le han sumado, digamos, que las características de lo que cada etapa va consolidando. El tema de la violencia contra las mujeres pues fue consolidándose ya más hacia el siglo XX, hacia finales del XX, principios uh-huh. del XXI. Y además, cuando hablas de violencia digital, por ejemplo, pues ya es en el XXI fundamentalmente, sí. ¿no? Pero la parte esencial, que es el acceso a igual ejercicio de derechos con oportunidades y resultados, igualdad sustantiva, sigue vigente. Y por eso se organizan como olas. La primera ola, la de las mujeres que buscaron el derecho a la educación, a la participación. E incluso en 1917, en 1910, en 16, en el primer congreso feminista aquí en México, bueno, hablaban también de los derechos sexuales y reproductivos de aquellas mujeres, ¿eh?
Muy bien, ¿y por qué es importante que las escuelas y los espacios educativos también aborden este día del 8 de marzo desde una perspectiva formativa y no tanto simbólica?
Me encanta tu pregunta, tu reflexión, Liz. De una perspectiva meramente simbólica, pues es importante, es esto que hemos conversado, es hacer esta remembranza. Pero en una escuela, por política educativa, se incorpora lo que implica la perspectiva de género, porque eso ya lo tenemos, ¿no? Como una obligación. Pero que en la escuela se reflexione desde cómo enseño. ¿Trato igual al niño que a la niña? Por ejemplo, en los cursos de capacitación que hemos dado y que tienen que formular un proyecto y tienen que hacer el análisis y el diagnóstico de su escuela. Maestro de educación física decía, cuando yo daba la clase, ponía de fútbol. Los niños entraban al patio a jugar fútbol y a las niñas las sentaba. A partir de que empezamos a dialogar que los estereotipos de género, que las niñas sí pueden jugar y que esa discriminación le resta a ella, el hecho de que esa niña que está en la clase de educación física, no le den la oportunidad a esas niñas, porque no es una, son las niñas, de entrar a jugar, que implica el fútbol, pues corretear una pelota, patearla, estás haciendo un desarrollo de motricidad, de coordinación. Socialmente te estás poniendo de acuerdo con el equipo, es decir, estás creando habilidades sociales también. Si tú no le das esa oportunidad a la niña, le estás restando esa posibilidad. Y ya hemos visto hoy pues, que hay campeonas en equipos mundiales, ¿no? Y el maestro dice, a partir de este curso, a partir de lo que estamos estudiando en lo que viene siendo la perspectiva de género, me queda claro que estaba profundamente equivocado. Ese es el sentido formativo, Lisa, al que tú creo que estás haciendo referencia, en donde el propio profesorado está haciendo un proceso de análisis de cómo sus creencias y esta normalización social y cultural que dice qué es ser hombre y qué es ser mujer, restándonos capacidades que son humanas y que podemos desarrollar unas y otros por igual, va a ser un cambio cuando el profesorado empiece esta reflexión. Y cuando el alumnado es maravilloso, las niñitas y los niños de preescolar son hermosos cuando les haces ejercicios donde ellos de repente te dicen, quiero... les das la plumita rosa a un niño. No lo quiero porque es de niña. Entonces la maestra empieza a reflexionar. ¿Los colores son de niños y de niñas? Y cuando el niño entiende que todos los colores son para todos, pues lo aventuraste a una apertura, le quitaste un prejuicio. Uh-huh. Esa es, creo, el sentido de tu pregunta. El sector educativo tiene muchísimo que dar para la transformación de los derechos de las mujeres.
Muy bien, maestra, pues vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí para seguir hablando de este día, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Una alimentación equilibrada es esencial para el desarrollo de los más pequeños. El sitio vidasaludable.gob.mx ofrece recetas nutritivas y económicas adaptadas a cada estado de la República, resaltando la riqueza gastronómica de México. Por ejemplo, en Nuevo León se promueven platillos como el cabrito al pastor y la carne asada, preparados de manera saludable. A partir del 29 de marzo de 2025, se prohibió la venta de comida chatarra en las escuelas, fomentando entornos más sanos para nuestros niños. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx.
Thank you. Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación. Estás escuchando Educarse Radio.
Gracias por seguir aquí en Educarse Radio. Estamos hablando sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la maestra Claudia Alonso Pesado. Platíquenos, maestra, ¿qué acciones está realizando la Dirección de Igualdad de Género en el marco de este día?
Por parte de la Secretaría, como todos los 8 de marzo, construimos una agenda alrededor de marzo. Uh-huh. Vamos a sacar infografías, como lo hemos hecho en otros años, donde vamos compartiendo desde el origen de este día, pero algunas brechas uh-huh. educativas y brechas que nos permitan identificar como sector que si bien ya llegaron las mujeres a la educación, es decir, la brecha es chiquitita, hay grupos de población donde uh-huh. tenemos pues mujeres que no han accedido, migrantes o con discapacidad, sí. o por ejemplo el tema del embarazo en adolescentes y niñas, qué impacto tiene para el acceso, permanencia y conclusión de sus estudios. Sabemos que eso las lleva muy a menudo a salirse del sistema educativo. En fin, es decir, hacemos infografías reflexivas. Vamos a hacer un coloquio con la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial para el alumnado que cursa 3 asignaturas ya con formación en perspectiva de género, en igualdad de derechos humanos, y que tienen sus unidades de igualdad de género ya en cada escuela normal, un protocolo para prevenir, atender la violencia laboral de género. Ese coloquio es conversar con las alumnas qué ha pasado en sus vidas, qué ha pasado con las escuelas. Uh-huh. A partir de estas asignaturas, ¿cuáles son los retos que hemos enfrentado? Uh-huh. Pretendemos ser un coloquio amplio y nutrido. Otro gran importante evento que se pretende hacer es un encuentro estatal de docentes, de supervisores de zona y de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, que participaron en los cursos de formación que hemos impartido ya en 2 ciclos escolares para incorporar la perspectiva de género y el derechos humanos en sus prácticas educativas. Compartirán sus proyectos, un poco lo que comentaba hace un rato, uh-huh. pero en la voz de ellos, y debatirán qué les ha significado a ellos como un reto también esta incorporación. Y el otro gran evento que queremos también hacer es un cine panel. Este queremos hacerlo dirigido al servicio público de toda la Secretaría, así como a servidores públicos de las Secretarías de Estado, sobre las sufragistas, ¿no? Este va a ser también en la biblioteca Fray Servando Teresa Mier. Entonces, y vamos a hacer nuestra 22ª reunión de enlaces de igualdad de género, porque mes a mes reúno a las y los enlaces de igualdad de género de toda la Secretaría. Nosotros como Dirección de Igualdad somos la unidad de igualdad de género dentro de la Secretaría y que formamos parte del sistema estatal de igualdad entre mujeres y hombres. Y con las y los enlaces de igualdad de género estamos haciendo un proceso no solo de formación de ellos, sino de difusión y de apoyo y de identificar en sus áreas qué acciones normativas se podrían modificar para darle perspectiva de género o que dentro de sus funciones y atribuciones, qué podríamos sugerirle a los titulares de cada área que se pudiera ir incorporando la perspectiva de género.
¿Cuáles son los desafíos y retos que todavía las mujeres enfrentamos hoy en día en la sociedad?
La creencia que todavía subsiste de que nuestro lugar está en la casa. Uh-huh. Esa idea está altamente normalizada y aun cuando las mujeres hemos ocupado el espacio público, es evidente, ¿verdad? Y la transformación de la economía mundial y local o ha obligado, es decir, la Segunda Guerra Mundial fue la que sacó a las mujeres al trabajo, la sacó y pues estamos ya en el mundo productivo, en el mundo público, sigue todavía el prejuicio de que nuestro lugar es la casa. Entonces, los males sociales, como la violencia, o los jóvenes descarriados, o las mujeres embarazadas. O sea, los problemas sociales de este tipo suelen mucho decirse que las responsables son las mujeres por no estar cuidando a los hijos. O sea, esta creencia está muy, muy arraigada. ¿Qué otro reto atravesamos? Concretamente, el acceso a los cargos de decisión, acceso a puestos de trabajo que nos permitan desarrollarnos profesionalmente ampliamente, al reto de poder decidir si quieres formar o no familia o decidir si quieres construir tu desarrollo profesional sin construir una familia, el reto de que no te digan por la calle piropos que no son piropos, sino que es violencia, ¿verdad? El reto de que no te toquen, de que no te estén mirando lascivamente, de que no te estén en el trabajo supeditando a tu crecimiento laboral y profesional a cambio de favores sexuales o de otro tipo, ¿no? O acoso laboral. Esa es una realidad que se vive en el sector privado, en el sector público, en todo el país y en todo el mundo.
¿Qué considera que puede ser un papel fundamental para los niños y los hombres en esta construcción de la cultura de igualdad?
Cuando hablamos de género, de la teoría de género y lo que implica la igualdad sustantiva, es muy importante comprender que así como a las mujeres se nos encasilla estar en casa y a ellos como grandes proveedores, pues ellos, la economía mundial y la actualidad, pues tampoco los convierte en grandes proveedores. O sea, están en una crisis también nuestros compañeros hombres, ¿no? Las condiciones no permiten que cumplan las expectativas que la sociedad le puso a ese cuerpo de sexo de hombre masculino. Entonces, el que los hombres comprendan también que este orden, que esta forma de segregar y estereotiparles, que sus funciones son el trabajo, el como función que te hace ser hombre, pues, y el que tienes que ser fuerte y que tienes que controlar y que tienes que dominar y que tienes que tener mucho dinero y que tienes que tener un carrazo y que tienes que aparentar que tienes muchas mujeres para ser cada vez más hombre, es decir, el concepto de la virilidad, ¿no? Para ellos es una parte muy fuerte. Los hace, es decir, la virilidad los asocia a ser violentos, ¿no? Eso a ellos les afecta. Entonces, el sistema educativo, cuando abordamos con perspectiva de género una educación libre de violencia y con perspectiva de género, trabaja con ellos también esta parte de las masculinidades para que entonces empiecen a reflexionar que no pasa nada si a su compañero lo escucha o él se siente mal y puede compartir sus malestares sin prejuicio y sin miedo, y que no necesita ser el exitoso en el aula controlando a los otros compañeros, que es parte del acoso escolar y los pleitos que a cada rato en algunas escuelas se presentan. Cuando a ellos les planteamos esta reflexión, pues ellos se van a transformar. Y ese es el papel que ellos tienen. Ellos tienen que asumir que son los generadores de la violencia.
Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por toda la información, todo lo que nos comparte con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.